Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Lucas Lopatín de IndieBuild, un venture studio donde co-crean startups rentables junto a fundadores de Latinoamérica. Además, tiene un podcast muy divertido llamado Indie vs. Unicornio, junto a Cristóbal Perdomo, que también estaba en el podcast en el episodio 138. Platicamos de temas muy variados, ideas, su primera empresa y lo que están haciendo en IndieBuild, que me parece extraordinario. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Lucas, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast.
Gracias, Alex. Gracias por invitarme. Un placer estar acá.
Buenísimo. Tú tienes una historia bastante interesante, pero algo que me llama mucho la atención. Tú desde secundaria, saliste de secundaria para fundar una empresa con tu papá, pero me encantaría saber cómo fue aquí el proceso de decisión, cómo empezó la empresa, cómo tomaron la decisión de salir y unirte a la empresa, porque a mí me parece pues apostar todo, ¿no? Desde pequeño, ¿cómo fue este debate en tu cabeza y las discusiones con tu papá?
Primero, quiero que sepas que aprecio que me cambias el slang para hablar más latino y hablar para que entienda perfecto. De a poco fui aprendiendo cómo hablar latinoamericano y todos los países, así que nada, se aprecia. Básicamente, yo empecé tengo 40 ahora, y empecé a eso de los 12 años, 11, 12, empecé a desarrollar. Entonces estoy hablando muy, digamos, al principio de los navegadores, o sea, estamos hablando de Netscape 4, o sea, hace prehistoria total, básicamente. Desarrollé básicamente entre los 12, te diría, y los 23, 24 años, donde, digamos, era manos en la masa tecnológicamente hablando. Y durante varios años hacía proyectos, llamarlo freelance. Esto es, de vuelta, prehistoria de internet, pero cuando un abogado necesitaba una página, le hacía una página. Cuando un doctor necesitaba una página, le hacía una página. Y eran todos proyectos freelance que tenía. Yo tenía 12, 13, 14, 15 años que hacía. Era bastante nervioso. Cuando digo poquito, está tal vez minimizándolo un poco, pero me gustaba mucho desarrollar. También participaba en libros, por ejemplo, salí en la Biblia de JavaScript y diferentes cosas, digamos. Era muy tecnológico. Al mismo tiempo iba a la prepa, ahora me toca mi turno irme a hacerme el mexicano. Y siempre hablamos con mi papá que estaría bueno armar una startup. Esto ya hablando año, si no me equivoco, 99, donde estaba empezando el auge total de las .com. O sea, esto está tipo cresta de la ola, donde decíamos, ok, mi papá sea como el CEO y el que haga los negocios, y yo siendo el CTO y el que hace la tecnología por detrás. Nos pusimos a jugar con varias ideas distintas, ninguna nos convencía demasiado, hasta que de repente llegamos a una que era para hacer publicidad digital con tecnología de avanzada, del cual logramos sacar varias patentes y cosas, digamos, divertidas. Y tengo la suerte, y la mala suerte tal vez de otro punto de vista, pero yo creo que es 90%, digamos, a favor, de que tengo una familia muy progresiva. O sea, mi papá no era, tenés que terminar el secundario, tenés, digamos, la educación lo que importa. O sea, bueno, dejé el secundario y vamos a hacer esto full time. O sea, yo le digo, vamos a hacerlo. Yo ya trabajaba un montón, digamos, por mi cuenta, estudiaba relativamente poco. Y esto, digamos, fue como la mejor escuela que pude tener. Entonces, así, digamos, te digo, de mi punto de vista es, más, mirando para el futuro y con mis hijas, yo no sé si hoy en día, por ejemplo, la universidad es necesaria. O sea, yo creo que trabajando se aprende 100 veces más de lo que se aprende. Por supuesto, hay ciertas profesiones que es imposible, si uno quiere ser doctor, por ejemplo, no puede uno ir a practicar, digamos, sin tener una base. Pero, por ejemplo, en tecnología, yo creo que se aprende muchísimo más haciendo que estudiando. Yo que estudié computación y matemática, digamos, yo hice doble carrera de computación y matemática en la universidad, y te digo que no sé si tipo hoy en día lo volvería a hacer. Quiero decir, fueron años divertidos, fueron años teóricos, que te ayudan tal vez a aprender a pensar, pero uno aprende mucho más haciendo. Entonces, me pregunto a futuro cómo, digamos, lo voy a sacar de mi lado.
Sí, no, de acuerdo. Yo creo que es una discusión que da para muchísimas horas. Pero regresando un poquito, aquí esta primera empresa con tu papá. También sé que empezaron a crecer y tuvieron algunas ofertas de compra. Yahoo los intentó comprar y algunas otras cosas. Y vieron que tal vez no iban para el mismo camino, ¿no? ¿Cómo fue también trabajar con tu papá? Que he sabido que pues también es, no por tu papá, sino en general trabajar con familia, que digo, sé que luego trabajaste con tu hermano, pues también puede ser un poco cansado, desgastante más, pues si de repente te llega una oferta y tu papá dice, oye, le estamos pasando bien, yo no quiero vender, tú sí. ¿Cómo fue aquí toda esta parte de, pues, de llevar esto y sobre todo tú joven, ¿no?
Fue divertido porque nos llegaron varias ofertas de compra bastante importantes y esta era una época donde había un auge, digamos, la .com era todo el mundo, que era el año, digamos, 2000, 2001, o sea, explotaba hasta que explotó la burbuja. Y después creo que fue casi la tercera oferta de compra que rechazó mi papá y que mi papá era absolutamente mayoritario de la compañía. Le digo, ¿qué está pasando? Quiero decir, siempre hay una excusa distinta, digamos. Y él viene un día y me dice, es que yo no quiero tener un jefe. Entonces, quiero decir, él no se veía siendo el querido trabajando para otra persona. Y yo le dije, entiendo perfecto, digamos, creo que es momento de empezar a pensar caminos separados ya porque, digamos, nada, yo necesito básicamente empezar a hacer la diferencia hacia un lado. Después terminé trabajando con mi hermano en una próxima compañía y creo que en ambos casos hicimos algo bien, de cierta manera. En ambas situaciones no queda duda quién era el CEO. Entonces, yo creo que en toda compañía, cuando está claro quién es el CEO y después los otros que cumplen una función, tal vez uno es el CTO o tal vez uno es el CFO de la compañía, pero, digamos, aunque sean dos cofundadores, sin importar si son familias o no, ¿entendés? O tres o cuatro, el CEO es el que tiene que decidir la estrategia. Por algo es el CEO. Por supuesto, un buen CEO tiene que arengar, tiene que convencer a todo su equipo de management, digamos, de que tienen que seguir su camino. Entonces, lo que funcionó bastante bien es que con el caso con mi papá, estaba claro que él tomaba las decisiones estratégicas y yo estaba perfectamente bien entendiendo que él era el CEO. Y esto era chico, no lo entendía, esto te lo digo con el diario de mañana, digamos, es decir, mirando para atrás. Y con mi hermano pasó algo bastante similar, que él se sumó a una compañía que ya existía, que había fundado yo hace muchos años atrás, que yo la manejé del día cero. Y como él se sumó mucho más adelante, él entendía que el CEO era yo y yo decía la parte estratégica. Entonces, es más, hoy en día con mi hermano sigue siendo básicamente la persona más cercana a mi vida. Es, digamos, aunque trabajamos un montón juntos y nos ha ido, hemos tenido muchos éxitos y también algunos fracasos en conjunto, seguimos siendo hiper cercanos y con toda la confianza del mundo. Entonces, si hay gente que le gusta trabajar o no con familia, para mí esto depende de cómo son las dinámicas, cómo es el respeto y qué pasa cuando las cosas no salen bien. Hay que pensar, no en el mejor caso escenario, porque el mejor caso escenario son todos felices. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? Y ahí es donde, digamos, se pone más difícil la ecuación. Entonces, yo estoy a favor de trabajar con familia. No es que estoy en contra, estoy muy a favor. Pero siempre hay que entender que el CEO es el CEO. Punto. O sea, no es otra la posición.
Sí, de acuerdo. Luego yo veo esta estructura que está muy de moda entre las startups de co-CEOs. Que digo, puede funcionar. No digo que no. Pero a mí en lo particular no me gusta mucho. Porque luego no sabes... Nadie tiene todo la película total de la empresa, luego los mismos empleados, nadie sabe quién decide, ¿no? Digo, no digo que pueda hacerse, yo estuve un tiempo como co-CEO, de hecho con mi hermano, para mí fue bastante complicado, por lo mismo que dices, ¿no? ¿Quién toma las decisiones finales y te hace que sea una estructura, en nuestro caso, pues mucho más lenta?
Y eso es exactamente, o sea, yo estoy tremendamente en contra de, digamos, lo que se llama el co-CEO, y por un montón de razones. La primera es que tener co-CEOs, te das cuenta que ya hay una cosa de ego por delante. Porque lo único que estás poniendo en juego es un título, a fin de cuentas. Entonces, que ninguno de los founders quiera ceder el título de CEO al otro, es que ya hay un problema de egos. Entonces, porque el CEO lo único que te habla es exteriormente, porque interiormente vos podés decir, che, en realidad yo soy el CEO, vos sos el CEO, pero es lo mismo, digamos, porque vos te ocupas de esto, yo me ocupo de estas otras áreas. Pero que quieren tener el mismo título, ya hay una cosa de egos. Y cuando yo lo digo, ya para mí es una alerta roja brutal. Después, para mí, hay una cosa que es interesante pensar, y no hay dos compañías iguales, quiero decir, no hay una globalidad de esto, pero sí hay, básicamente, en la práctica, si hay dos founders, hay dos grandes roles normalmente. Y, digamos, voy a estar sobreexagerando. Uno es lo que se llama el CEO para afuera. ¿Qué significa el CEO para afuera? Es el visionario, es el que pone esta gran, digamos, esta es la compañía, esto es lo que vamos a lograr, digamos, este es el futuro, el que alienta a las personas. Es el que normalmente también, digamos, consigue a los inversores y es el que maneja la relación con los inversores, si los hay. Y también, muy normalmente, es el que lidera el área comercial también por esta exposición hacia los clientes. Particularmente si es algo, digamos, muy B2B, o sea, digamos, que le vende a otros negocios. Y después tenés el CEO para adentro, que es el que te maneja las operaciones, el que maneja los equipos, generalmente maneja también el área, llámalo, financiera. Muchas veces maneja el área tecnológica también, o sea... Entonces, muchas veces para mí la mejor manera de verlo es quién es el CEO para afuera y quién es el CEO para adentro. Generalmente necesitas uno que tome la decisión Y es indiferente quién lo termina haciendo, ¿cierto? Porque vos podés tener, digamos, que el COO, o sea, el que maneja las operaciones, sea el que lo habla con los inversores, no tiene que ser necesariamente el CEO, aunque normalmente lo prefieran, ¿cierto? Pero uno lo tiene que tomar decisión. Para mí es importante esto del llamarlo lo que inventó Jeff Bezos, que el famoso disagree and commit. Disagree and commit es básicamente, estamos en desacuerdo, pero una vez que nos ponemos de acuerdo en la decisión, nos comitiamos, o sea, decidimos y vamos a estar 100% alineados en lo que vamos a hacer, aunque no estemos de acuerdo, digamos, con esa decisión original. Entonces, para mí siempre tiene que terminar viendo un CEO y es la persona que tiene que tomar las decisiones finales.
Sí, de acuerdo. Y de acuerdo que muchos de acá haciendo cosa de egos, ¿no? Porque, pues, ¿qué más da el título? Sobre todo en founders muy jóvenes se ve esa cosa, ¿no? De egos. Oye, y regresando un poquito más a tu siguiente compañía, que fue V, ok, saliste de trabajar con tu papá, ¿por qué decidiste irte a Nueva York a empezar una empresa y no, pues, en Argentina, en Buenos Aires o en algún otro lugar?
Primero es que yo ya estaba prácticamente en Estados Unidos, o sea, hice la universidad en Estados Unidos, ya había vivido muchos años, o sea, para mí Estados Unidos es el playground, o sea, es donde yo me siento más cómodo de cierta manera. Y eso de vuelta, digo que sé que tengo la suerte de eso y que no es normal, digamos, pero nada, es lo que me tocó. ¿Por qué dentro de Estados Unidos? ¿Por qué Nueva York? Es como la pregunta, digamos. Nueva York fue porque necesitaba salir a vender, básicamente. Y como la compañía, que era una compañía de una consultora de tecnología, donde los primeros clientes que conseguíamos, porque era como empezar de cero, no había absolutamente nada, totalmente bootstrapeado, sin presupuesto para hacer prácticamente nada, fue asociarnos con la agencia de publicidad. Entonces nosotros éramos como el brazo tecnológico de las agencias de publicidad. Y la cuna de las agencias en el mundo es Nueva York. Es donde están las más grandes y las mejores agencias de publicidad del mundo. Entonces, los primeros, te diría hasta casi 5 años de la compañía, toda la estrategia de venta era ser los socios tecnológicos de las agencias. O sea, las agencias eran los que ganaban los clientes directamente. O sea, eran los que, digamos, podían entrar a los Johnson & Johnson, a los Unilever, a los corporativos gigantes. Y nosotros éramos como, llamarlo, viste, los pequeños peces que le comen los bichitos a los tiburones por detrás. O sea, éramos uno de esos. Hasta que un día comimos suficiente, tuvimos tamaño y dijimos, ok, probemos nosotros mismos salir, digamos, a comer otros peces. Y ahí empezamos a ir a buscar clientes directos. Y para el momento que terminó con la venta de la compañía, hasta hoy en día inclusive, el trabajo era mayoritariamente con clientes directos corporativos grandes. Pero tuvimos que aprender cómo hacerlo, pagar el derecho del piso. Y Nueva York es la cuna perfecta por eso, por la cantidad de corporaciones y más que todo por la cantidad de agencias de publicidad que hay, que ahí centralizan sus operaciones globales.
Ok, sí, no, tiene todo el sentido. Y un poquito en la parte de socios, me llama la atención, ok, había estado con tu papá y ahorita sales, ¿y cómo fue esto? ¿Decides primero estar solo tú porque dijiste, no, ahora yo quiero tomar las decisiones, o buscaste socios o no? ¿Cómo fue esta parte? ¿Y cómo fue cambiando también? Porque pues fueron 10, 12 años, ¿no? De la empresa también, pues puede cambiar lo que uno quiere al principio con lo que quiere después.
Me gusta la pregunta y creo que esto es algo que nunca lo conté, que es, mi hermano estaba en México en su momento, estuvo muchísimos años y está en México, pero creo que ya a esa altura ya está en México, y tuvimos un acuerdo con mi hermano que de todo lo que hacía el otro, cada uno tiene el 50% de lo que hacía. Entonces, yo me fui por mi cuenta a armar esta compañía, pero él no conocía nada, quiero decir, él no supo nada de la compañía hasta que se unió en el año 7 u 8, ya no me acuerdo, donde le dije, escúchame, me estoy hundiendo, la estamos pasando, digamos, hay demasiado trabajo, demasiada cosa, no podía respirar, trabajar 14, 15 horas por día, estaba creciendo demasiado, necesito ayuda, y digamos, qué mejor que alguien que ya tenía un porcentaje de equity enorme en la compañía. Entonces, él se sumó. Por separado, la otra cosa que hice es, para el año 5 más o menos de la compañía, yo me di cuenta que no era el tipo de compañía que quería ser para siempre. O sea, lo bueno que tienen las compañías de servicios es que es fácil bootstrapear, y recomiendo como es una gran primera manera, digamos, levantar compañías porque no necesita mucho presupuesto. Se hacen muy profitable, o sea, ganan plata no tan complicadamente, si te va bien y seguís creciendo, pero operarlas, manejarlas, es doloroso. Entonces, para el año 5 ya me di cuenta que esto no era el tipo de compañía que yo iba a querer operar para siempre.
¿Cómo te diste cuenta de eso?
Porque ahí, para mí la mejor manera de verlo es, ¿cuál es tu mejor día de la semana? Si tu mejor día de la semana son los viernes, es un problema. Y si tu mejor día de la semana es el domingo a la noche, es que estás trabajando en todo lo que te gusta. Entonces, cuando me di cuenta que estaba buscando más los viernes a la noche, o sea, que llegue el fin de semana, que empiece la semana, es que me di cuenta que algo no me cerraba ahí. ¿Y por qué te importa el fin de semana? Es porque los clientes no trabajan el fin de semana. O sea, nosotros generalmente sí hay que tener que trabajar, pero por lo menos no me hablan los clientes, digamos, durante los fines de semana. Entonces, ese fue el momento en que dije, ¿por qué me siento así? Eso era un problema, por lo menos. Entonces me di cuenta, ok, seguramente esto no es para mí. Igual ni siquiera me puse a pensar en dejarlo, digamos. Era, esto era futuro. Traté de conseguir un COO, o sea, tener una mano derecha operativa para que me ayude un montón. Probé con 5 personas en un año y ninguna funcionó. Y de repente conocí una persona, un amigo, en realidad, que me dijo, está dejando su trabajo. Me había estado en una de las agencias más grandes de Nueva York de tecnología como 8 años. Y me dijo, estoy por dejar mi trabajo y me hicieron esta oferta. ¿Me das tu opinión? Y yo digo, no sabía que querías dejar tu trabajo. Le digo, quiero hablarte de otra cosa entonces. Le dije, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo durante unos meses y vemos qué tal va? Fue tan bien que eventualmente se convirtió en socio y hasta manejó la compañía después. Ahora, tardé a partir de ese momento 3 años en poder dejar todo listo para pasar la transición. Entonces, creo que no es que fueron años de entender que desde el momento que esto era lo mejor, hasta digo, esto me estoy suficientemente tranquilo, que está funcionando bien para poder dejar el día a día.
¿Y cómo fue esta parte? Ok, tardaste decidir, oye, estoy, ya no lo estoy disfrutando, estoy saturado, estoy lleno. Y luego traer a alguien que sea operativo y luego la decisión de, oye, pues ¿por qué no vendemos la compañía? Que también sé que pues fueron buenos años, ¿no? De encontrar un comprador que haga sentido en largo plazo. No es solamente vender rápido y ya, ¿no? O sea, ya que tenía alguien que estaba full time y encargándose de todo, ¿cómo decidieron vender? ¿Por qué decidieron vender y no decir, oye, pues seguimos repartiendo dividendos o lo que sea?
Esto fue cuando los otros socios que estaban operando la compañía dijeron, nosotros también estamos, básicamente. Eso fue la decisión. Entonces ahí se empezó un proceso que tardó un rato, pero es un proceso difícil, no es un proceso fácil. No creo que es un proceso que nadie realmente disfruta. O sea, no conozco persona que haya vendido una compañía y lo haya disfrutado en el medio. Hay miles y miles de historias de guerra. Creo que la nuestra no fue la única. Sin embargo, puedo decir que, digamos, fue un gran resultado, de cierta manera. Y nada, el comprador y nosotros todos están súper contentos hasta el día de hoy. Así que, por suerte, terminó saliendo todo bien.
Qué bueno. ¿Y cómo vendieron? Supe que hicieron un proceso un poquito más tradicional de buscar un banquero y todo y empezar con eso. ¿Hicieron eso o simplemente fue como algún partner que sepamos que siempre hayan coqueteado con ellos y que les pueda funcionar?
Corrimos un proceso típico con banqueros y básicamente lo que se llama M&A Advisors, que nos ayudaron, fue todo el proceso, tardó aproximadamente unos 8 meses de principio a fin, y te diría que mirando para atrás lo volvería a hacer de la misma manera. Tal vez hoy en día sé muchas cosas que tal vez no sabía antes de cómo funciona un proceso. Hay varios libros buenos alrededor de esto que fui leyendo, pero nada te prepara para, digamos, el momento y la verdad de cierta manera. Así que creo que lo volvería a hacer de la misma manera igual.
Y un poquito de curiosidad, los banqueros y luego los abogados. Yo soy abogado, pero por desgracia en México, no en Estados Unidos, que allá cobran muchísimo. ¿Cómo es esa parte de los banqueros, los abogados? ¿Te cobran en porcentaje, cobran por horas o cómo fue esa parte? Porque imagino que pues, es complejo.
Los banqueros cobran en porcentaje normalmente, en ciertos casos lo que pueden es negociar en fijo, pero mayoritariamente. Y después los todo lo que es abogados, contadores, profesionales de medios son todos por hora.
Oye, buenísimo. Y entonces después realizaron la venta y llevaban casi 12 años, ¿no? Que habían fundado la empresa. Y a veces es complicado que lo vendes por fin, pero pues luego, ¿qué haces, no? Con tu vida. Pues cambia muchísimo lo último que le has enfocado, crecimiento, energía, todo 12 años. Y ahora tienes pues tiempo disponible, ¿no? De hacer cosas. ¿Cómo fue este cambio en tu vida? ¿Te tomaste un tiempo para descansar, para pensar? ¿Cómo fue un poquito esto? Porque a veces es complicado, ¿no? No sabes ahora qué hacer.
Primero uno está perdido un poco, es la verdad. ¿Entendés? Lo que digo es como ese, cuando uno ya no tiene el bebé, es como un poco de pérdida, de, digamos, del día a día y de lo que está pasando. Pasaron un montón de cosas, a ver, te digo. Por primero empecé a pensar, digamos, cómo empezar a devolver todo lo que me dieron en diferentes lados. Entonces ahí es donde, de cierta manera, empecé a pensar, ok, ¿cómo? Digamos, si ves el Ikigai, que es el famoso concepto oriental que en el occidente lo hacemos mierda, pero quiero decir que no es tal cual, pero una de las partes de llamarlo el Ikigai es, digamos, cómo devolver, entender lo que digo, o sea, tal vez lo que el mundo necesita ayuda con. Me puse a pensar que en Latinoamérica hay dos cosas que nos faltan. Creo que en todo el mundo, en realidad, pero hay dos cosas que Latinoamérica realmente necesita. Es, uno es mayor educación. Digamos, cuanto más se educa, mejor. Y después, más emprendedores. Y dentro del mundo de emprendedores, a mí lo que más me gusta por lejos es todo lo que es bootstrapping, o sea, poder armar compañías sin levantar capital. Y tomé la decisión de poner mucho foco, porcentaje de mi tiempo, y hasta invertir un montón de plata, porque nada de esto me genera plata de cierta manera, en tratar de fomentar bootstrapping en Latinoamérica. Y para eso armo mucho contenido en social media, escribo artículos, hay una comunidad de bootstrapeados en Slack con más de 1,000 personas, tengo un podcast que se llama Indie versus Unicornio. Digamos, tengo un montón de cosas que hago para fomentar esto mismo. Entonces, lo primero que empecé a pensar es la frase en inglés paid forward, cómo pagarlo a futuro, a las próximas generaciones. También un poco lo que dije es como, yo tuve tal vez la suerte, o tal vez mala suerte para algunos, de vivir muchos años en Estados Unidos, y en inglés hay muy buen contenido en general, pero en español no tenemos tanto contenido. Entonces es cómo empezar a hacer, digamos, todo esto en español. Y paso mucho del tiempo por ahí. Después me puse a pensar también, digamos, ¿qué es lo que quiero yo hacer en mi vida? Entonces, ¿qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta hacer? Entonces, por ejemplo, una de las decisiones que tomé es que por el momento, no quiero decir para siempre, pero por el momento, por ejemplo, yo no quiero operar compañías a futuro. O sea, yo no quiero estar en el mando liderando compañías. Uno, porque estuve en la guerra, llámalo, muchos años, y después tengo hijas chicas que quiero pasar más tiempo con ellas y estoy más cansado. Y créeme que los 40 no es lo mismo que los 20 y no es lo mismo que los 30 años, ¿cierto? Quiero decir, uno va teniendo menos energías y no es que no se puede, es más, uno en realidad tal vez compensa un poco la energía con siendo mejor estratégico o entendiendo mejor dónde usar su tiempo y cómo contratar mejor y otras cosas. O sea, tranquilamente los mejores emprendedores son los que están los 40 y 50 años, más que los 20 y los 30. Pero yo me di cuenta que yo por el momento no estaba con ganas de operar. Pero sin embargo, tengo un problema que se llama, que es que tengo ambición. O sea, yo no me puedo quedar sentado y no hacer nada. Y me gusta armar compañías. O sea, lo que más me divierte en el mundo es armar compañías. El 0 o 1 de la compañía, o sea, pasar de algo completamente que no existe hacia una compañía que existe, que factura, que tiene empleados, que tiene clientes, que va creciendo, que tiene rentabilidad, para mí es una maravilla. O sea, cada vez que lo hacemos, me sigue pareciendo una maravilla. No puedo creer el proceso, cómo pasas de no tener absolutamente nada a tener toda una estructura funcionando, añadiendo valor al mundo y diferentes cosas. Yo cada vez que lo hago no puedo creer, digamos, que lo hicimos. Entonces me sigue pareciendo una maravilla. Entonces otra cosa que me cuenta es que lo que más me gusta es el 0-1. Me puso así un montón de otras cosas de lo que me gusta y lo que no me gusta y un montón de ejercicios que me tardaron como 4 o 6 meses, te diría, realmente poder llegar a una conclusión. Y después de poner todos estos parámetros me cuenta que realmente lo único que podía armar es lo que se llama un startup studio. Entonces, un startup studio es lo que es Indiebuild, mi startup studio, es, llámalo, una estructura para crear startups del momento cero. O sea, nosotros co-creamos cuando no hay nada, junto a 2 founders, que antes es un founder que se ocupa de producto barra tecnología barra operaciones, y otro founder que, digamos, puede hacer ventas, revenue, o sea, tiene que traer la plata de cierta manera. Armamos compañías de cero. Generalmente tenemos 3 focos principales que son servicios productivizados, SaaS para Latinoamérica y compañías de medios barra contenidos. Y es siempre con founders latinoamericanos, porque de vuelta quiero avanzar Latinoamérica, muchas veces con el mercado de Estados Unidos, sacando las SaaS que preferimos hacerlas para Latinoamérica, donde creemos que hay más oportunidades. Así que empecé con eso hace 2 años y medio, ya te diría, aproximadamente. Ya hay varias compañías que están funcionando súper bien. O sea, me pareció interesante porque nunca hice el análisis de cómo estaba yendo hasta hace 3 meses atrás. Literalmente, pasé como 2 años solo armando compañías junto a founders y viene súper positivo esto.
Y desde el principio dijiste, vamos a armar este Venture Studio y vamos a armar compañías. ¿O empezaron con una compañía como prueba? ¿Cuál fue la primera pues, que ayudaron a armar?
A ver, siempre fue directamente, digamos, con la idea. Déjame aclarar una cosa. Soy yo principalmente. O sea, es como no... Me acostumbré a decir nosotros, pero no hay mucho nosotros.
Yo hago lo mismo. Siempre me dicen nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Soy yo.
Pero bueno, exactamente.
Sí, suena más profesional.
Suena más grande. Y otra de las cosas que quiero, por ejemplo, es... Creo que uno de los grandes errores de los startup studios en general es dar muchos servicios a las startups. Y generalmente cuando uno le da servicios a la startup, que generalmente cuando lo ves de afuera decir, voy a tener un equipo de desarrollo que va a desarrollar para la startup, para hacer los MVP más rápido, etcétera, eso termina siendo un impedimento para la startup. Porque tenés los founders, los que están operando la startup día a día, que no están tomando sus propias decisiones, ¿cierto? O sea, no es que están ellos, las personas que ellos eligieron o ellos mismos haciendo la tecnología, sino están haciendo lo que el startup studio decidió. Entonces, quiero decir, yo tomé la decisión de tratar de no dar servicios, sí tener un montón de, llamarlo, de proveedores listos para el que necesite, y gente que recomiendo, pero no obligando a nadie. Prefiero que cada startup tome todas sus decisiones por su cuenta y también que sean responsables de esas decisiones, que es parte de operar y fundar una startup. Entonces, siempre fue la idea hacer esto. Creo que en el momento cero lancé con 3 compañías ya del momento cero, prácticamente. Y las primeras 2 fui a buscar ex empleados de mi compañía de hace muchos años atrás que yo sabía que eran buenos. Entonces, esa fue la mejor manera. Y después, eventualmente, si querés, la parte más difícil de hacer un startup studio tiene muchas cosas, la verdad que es, terminó siendo más difícil de lo que hubiera creído, digamos, mirando para atrás. O sea, la historia conceptualmente, como todo, ¿viste? O sea, lo que muestran los emprendedores es que somos realmente inocentes, ¿cierto? Quiero decir, si nosotros supiéramos lo difícil que son las cosas, nunca lo empezás. Entonces, esta inocencia que uno tiene de que no sabe lo difícil que va a ser, que parece todo más fácil, entonces dice, bueno, lo voy a hacer, termina siendo más complicado, pero de vuelta, que sea más complicado también es bueno, porque significa que es más difícil que otros los hagan y los repliquen, etcétera, etcétera. Nada, así que pues, seguimos creando compañías, se crean un montón de compañías, algunas funcionan, por supuesto, otras no funcionan, y esta es parte también de la vida. Pero igual, por suerte, diría que mayoritariamente sí funciona.
Y no es un poquito irónico que dices, oye, estoy cansado, tengo 40, quiero dedicar un poquito más de tiempo a mis hijas, pero luego co-creas 3 compañías. Al principio no, para empezar indie. Digo, aunque no estés operando tú, pues no es cansado y no te requiere también energía mental y pues también más horas al principio.
La respuesta es sí. Entonces, absolutamente sí. Pero te dije, el problema es la ambición un poco por detrás. O sea, el de estar quieto. Hay una frase en inglés que me encanta, que la voy a traducir de manera mala, pero es, pues yo voy a descansar cuando esté muerto. O sea, yo creo en el descanso activo. ¿Viste cómo estás entrenando? Digamos que tenés los días de descanso, pero el descanso es activo, donde por lo menos salís a caminar o correr o hacer algo, o tal vez haces yoga o stretching o algo, pero digamos, el descanso es un descanso activo. Yo creo de la misma manera. O sea, yo me cuenta que yo soy mucho más feliz cuando estoy generando cosas. Ahora, también lo que me di cuenta es que generalmente soy muy productivo en sprints de 3 a 6 meses. Entonces, cuando estamos empezando una compañía, a mí me toma mucha energía los primeros 6 meses. Pero después el equipo ya se maneja por su cuenta. Seguimos activamente trabajando, pero no me requiere tanta energía. Entonces lo que termina pasando, por ejemplo, es que el año pasado, durante unos, creo que fueron 6 a 8 meses, no me acuerdo exacto, no empecé ninguna compañía nueva. Estaba cansado. Entonces dije, no quería empezar ninguna nueva. Entonces tuve como unos 6 meses mucho más tranquilo, mucho más relajado, donde por supuesto trabajaba con las compañías que ya están activas, pero no es el mismo esfuerzo. No es el mismo esfuerzo, digamos, con una compañía que está funcionando, está todo, entre comillas, bien, a estar empezando de absoluto cero.
Totalmente. No, sí, es pues menos cansado estar tan de lleno. Y como decías, ¿qué compañías empezar? Digo, viene bastante claro en tu página y toda la filosofía. Ahí si a alguien le interesa empezar una compañía, pueden revisar todo, aplicar. Pero ¿cómo es la mayoría? ¿Llegan a ti emprendedores o tú de repente buscas una idea que sea muy buena y buscas el emprendedor indicado? ¿Por dónde llegan más? ¿Por dónde llegan menos? ¿Están abiertos a todo?
Perfecto. Bien. Como decía antes, lo más difícil es conseguir los muy buenos operadores. O sea, gente que quiere empezar compañías hay mucha. Gente realmente buena hay mucho menos. Entonces, llamar el lado positivo o el lado egoísta del contenido que genero y todo eso, es que la gente fue conociendo un poco lo que hago y lo que hace Indie, entonces recibimos muchas aplicaciones para crear en Indie. Entonces, muchas de esas aplicaciones vienen con gente que tiene ideas particulares y hay muchas veces que yo tengo ideas que quiero armar y las tiro directamente abiertas, que antes en Twitter, LinkedIn, diciendo quiero hacer esto, ¿a quién le interesa? Ahí, no sé, unas 100 personas me dicen, voy teniendo conversaciones con las personas hasta encontrar el equipo correcto. Para mí es completamente indiferente si las ideas son
¿Tienes
mías.
Algún ejemplo de alguna idea buena que hayas publicado en LinkedIn, en Twitter? Oiga, estoy buscando esto y hayas encontrado un buen equipo ejecutando y que quiera...
Sí, absolutamente. Por ejemplo, Vinti, que es una compañía que es un servicio productivizado para equipo de finanzas y contadores en Estados Unidos poniendo gente de Latinoamérica, empezó 100% así. Hace poco, y esa compañía ya está funcionando súper bien, empezó hace un año, ya hizo break-even, o sea, ya está funcionando, o sea, te diría, ya está, si uno está andando en bicicleta, ya le sacamos las dos rueditas. Todavía no tomamos rápido, digamos, pero ya por su cuenta. Otra, por ejemplo, de hace unos meses atrás, que fue la última, lanzamos Clorvo con K, K-L-O-R-B-O. Clorvo es negociación como servicio, o sea, un negotiation as a service. Entonces, lo que hacemos ahí, hablamos con diferentes compañías, startups, que pagan demasiado en SaaS. SaaS en general son el segundo gasto más grande que tiene la compañía después del personal, después de la gente. Y lo que no se dan cuenta es que todo eso, con la información correcta y con el tiempo para hacerlo, puedes ir a negociarle, digamos, a las diferentes SaaS y conseguir grandes descuentos. Pero descuentos, en promedio, es un 28% de descuento sobre lo que uno paga. O sea, es bastante sustancial. Entonces, lo publiqué en Twitter, LinkedIn, y los dos founders salieron de ahí también. O sea, gente que aplicó y ya está corriendo. Ya creo que firmó 7 clientes en un mes y ya lo está haciendo.
Ok, no, buenísimo. Oye, y digo, sé que su filosofía es bastante diferente a los demás Startup Studio por varias razones. En primera, no tienes inversiones externas, ¿no? Entonces, eso te da una flexibilidad muy grande. Pero, por ejemplo, los Startup Studio normalmente son un poco criticados. No criticados, pero una complicación en el modelo es que muchas veces se quedan con mucho porcentaje de las empresas y entonces esto les impide, si son empresas que están yendo por el camino de Venture Capital, después levantar fondos de una serie A, serie B, porque los fundadores pues ya están muy diluidos y un poquito este es el problema. En su modelo pues tal vez no están así porque no van necesariamente por este camino, pero ¿qué dirías ante las críticas de las personas que dicen que esto es la complicación del modelo de Venture Studio, ¿no? Que se quedan con demasiado porcentaje.
A ver, primero me parece súper justo que todos estén todo el tiempo entendiendo lo que es mejor para uno mismo. ¿Entendés lo que digo? O sea, entonces, yo creo, muchas veces en mi discurso de las cosas parece que soy anti-VC, digamos, de cierta manera, pero yo no soy, digamos, anti-inversor necesariamente. Yo creo que los inversores juegan un papel particularmente bueno en diferentes casos. Por ejemplo, hacer un Tesla, hacer un SpaceX sin inversores es imposible, ¿cierto? O sea, realmente las compañías que cambian el mundo necesitan levantar plata para hacerlo, necesitan los inversores para eso. Yo creo que hay otro montón de modelos de no lo necesitas eso. Entonces, y dentro de ese mundo tenemos un montón de emprendedores que van por su cuenta y tal vez levantan una pre-seed y una seed, y eso ya perdieron el 40% de la compañía normalmente. Digamos, entonces después tienes algunos modelos de Startup Studio donde, por ejemplo, tienen ellos el 70% de la compañía y no tienen fundadores, sino tienen operadores profesionales, digamos, que le dan tal vez el 10% cada uno. Y también al mismo tiempo le pagan un salario de mercado. Entonces, tal vez, digamos, los que manejan la compañía son más un CEO profesional que tiene mucho menos riesgo porque está cobrando un salario muy digno al mismo tiempo, ¿cierto? Y después tenés diferentes modelos. El modelo nuestro, ni me verlo, es somos tres co-founders. O sea, el co-founder de producto, el co-founder de revenue y yo. Yo, aparte, digamos, le doy un poco de capital y un poco de tiempo y soy como un founder no operativo, llamémoslo de cierta manera. Si es justo o injusto, honestamente, eso depende para cada fundador. De lo que digo, o sea, es, yo realmente no creo que el modelo de Indie sea para todos los fundadores. Creo que hay un montón de que no le va a servir, pero hay otro montón que les sirve un montón. Digamos, y honestamente, es todos los founders de Indie están súper contentos, de lo que digo, porque están haciendo compañías que les funcionan. Entonces, ¿es justo o injusto? Es, en mi punto de vista, es completamente correcto por el valor, inversión y tiempo y cosa que se acelera. Hay otra gente que lo puede ver completamente injusto y está perfecto por ellos. Eso es lo lindo de este mundo. Cada uno puede elegir lo que más le sirve. Entonces, en mi punto de vista, es indiferente. Esa es la respuesta. Es, quiero decir, lo lindo de este mundo es que cada uno puede ir y elegir el modelo que le gusta.
Sí, totalmente. Creo que es, pues hay muchos caminos, ¿no? Y cada quien le puede, como dices, puede elegir el modelo que le gusta. Y ustedes que ya llevan, pues ahorita un par de años, no tanto, pero hay algunos años en Indie, y la idea es que los founders hagan lo que quieran, ¿no? Si quieren vender, pueden vender. Si quieren repartir dividendos, lo que sea, ¿no? Pero ahorita que ya llevan algunos años y empiezan a ver la data, ¿qué es lo que está decidiendo la mayoría? oye, seguir creciendo o repartir dividendos, o todavía no están en esa zona de empezar a repartir dividendos que sean interesantes?
Me encanta la pregunta. Te la contesto de varios puntos de vista distintos. Primero, es interesante que les va mejor a la segunda mitad de las compañías que la primera mitad. O sea, creo que fui mejor eligiendo las ideas y eligiendo los founders alrededor de eso. Y puse algunas reglas nuevas, por ejemplo, es que al principio no estaban que los founders tienen que estar trabajando 100% full time solo en la startup, que es algo que no era necesariamente al principio. Y creo que hoy eso es una de las cosas que son más importantes. Una vez validada la idea, hay que darle full. Segundo, por ahora todos están decidiendo reinvertir a full. Quieren hacer compañías grandes. Y para eso hay que reinvertir y me parece una maravilla. Es más, justo ayer estaba hablando con una compañía diciéndoles, tienen demasiada caja. Tienen que empezar a tomar decisiones. O sea, me decían y me parecía gracioso, es, no sabemos en qué reinvertir en este momento. Digamos, no sabemos necesariamente. Entonces le dijimos, ok, tengamos solo una sesión hablando en cómo podríamos crecer más rápido si invertimos más fuerte. O sea, cómo hacemos para bajar esa caja de cierta manera. Entonces, pero es todo en pos de crecimiento. Otra, digamos, como vos bien decís, es yo dejo que los founders tomen las decisiones que ellos quieran y lo que sea lo mejor para ellos. Y una, por ejemplo, decido levantar un poco de plata también. Entonces, quiero decir, yo los acompañé en el proceso el 100% y nada, y ellos lo crecieron necesario y está ok también. Entonces, hay diferentes casos escenarios. Creo que cada compañía, cada par de founders es un mundo distinto y hay diferentes tipos de ambiciones. Y aparte me parece divertido porque hay alumnos que tenían unas ambiciones muy moderadas. Y cuando se dieron cuenta que llegaron a lo que querían lograr en un año, de repente, digamos, el nivel de ambición le fue subiendo, ¿cierto? Quiero decir, tipo, entonces, me gusta esto porque lo estoy viendo, es algo que me pasa a mí también, es, no es que yo tengo la ambición del día cero, ¿viste? Como tener gente como Elon Musk que va a decir es, voy a poner un nombre en Marte. Entonces, te arma una compañía, estás hablando de ya 20 años trabajando en eso, y vas a estar trabajando 20 años más hasta llegar y lograrlo, ¿cierto? Pero la mayoría de los mortales tienen una ambición moderada de cierta manera. Y cuando llegan a eso dijeron, ok, tipo, lo hice. ¿Qué pasa si voy por más? Entonces, tal vez le hacen un 2x a su ambición y llegan de vuelta. Entonces, ya a cierto momento dijeron, lo termina haciendo hasta que se aburren, básicamente, hasta que no les divierte más. Pero lo que es esa ambición para ir por todo no es que es innata. Es más, en mí no es innata. O sea, gente es tipo, yo llego a una meta y digo, ok, la pasamos bien, vayamos a la próxima. Uy, ok, la pasamos bien, vayamos a la próxima. Y de repente te das vuelta y decís, esto es una compañía en serio. Digamos, esto, tipo, ya no estamos cuando, o sea, esto ya tiene tal vez cientos de empleados y millones de facturación. Entonces, eso es algo que pasa muy natural, que tal vez un visitor ve a ver esto, digamos, si el emprendedor no viene con esta ambición innata de decir, yo quiero ser el próximo unicornio, bla, 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 lo van a ver como algo negativo. Y yo no lo veo como algo nativo. Yo lo que quiero es gente, básicamente, que tenga sueños, que quiera ir, que estén dispuestos a trabajar muy duro, porque básicamente somos muy intensos y solo elijo gente que quiera seguir el nivel de intensidad. Porque yo no creo que... Es muy, muy difícil armar una startup si no lo haces de manera extremadamente intenso. Muy difícil. Por el otro lado, es yo creo que, básicamente, llegar a ese nivel de intensidad es muchísimo más fácil si uno lo hace a los 20 años, o sea, en la década de los 20, llamalos, entre, principalmente los 25, llamalos 32, 33, hasta tal vez 35 años, porque uno normalmente no tiene hijos y tiene pocas responsabilidades, entonces uno puede, digamos, darle mucho más y otro nivel de fuerza también. Entonces, para mí hay como una década que es espectacular y que la mayoría no lo aprovecha. Entonces, yo lo quiero a gente que quiere aprovechar esa década, que le interese ganar. Pero no es que dicen necesariamente yo quiero ser el próximo Sam Altman, ¿entendés? O sea, lo que dicen es que es una compañía que le vaya bien y punto.
Totalmente. ¿Y qué otra cosa han cambiado? Me mencionaste, por ejemplo, que cambiaron lo de que ahora tiene que estar full time. ¿Qué otro cambio han hecho que le está funcionando mejor para encontrar a esos emprendedores buenos?
Otra cosa que cambiamos o que cambié es el tipo de modelo de compañías que hay y cuál es el modelo de ventas. O sea, al principio traté tal vez de hacer más modelos de compañías que yo no conocía tanto. Y hoy en día lo cambié para hacer modelos que conozco más, donde creo que puedo agregar mayor valor y es más fácil entender la estrategia de ganar. La otra cosa que cambié es el nivel de intensidad de validación de la idea. O sea, hoy en día me importa más el velocity que una cantidad total. ¿Entendés? Lo que me interesa más entender, digamos, ¿cuán rápido llegamos al hell yeah? ¿Viste que hay una famosa, viste cuando los clientes lo ven y dicen, yo quiero esto? O sea, ¿cuán fácil yo eso? A veces, tal vez, antes quería tener 20 conversaciones y tal vez pasaba 2-3 meses haciendo eso. Hoy en día, si tengo, digamos, 5 conversaciones, pero 4 fueron un hell yeah y eso lo dicen 2 semanas, le voy a ir para adelante, seguramente. Entonces, lo que yo sé, prefiere más rápido para ir hacia eso. Y requiero, pero quiero decir, para dejarlo claro, no es que siento que lo estoy validando menos, sino siento que lo valido de manera distinta y de manera más rápida y midiendo más el velocity que otra cosa.
Totalmente, sí. Yo creo que también un poco de experiencia te va dando esa convicción, ¿no? Tal vez no necesitas 2 meses para validar, si en 2 semanas, pues ya hablaste con suficientes clientes que les gusta, que todo, pues ya, ¿no? Vamos para adelante y mejor empezarlo a construir y validar lo siguiente.
Sí. Pero, y otra cosa que estoy buscando, que no buscaba tanto antes, es lo que llama el founder market fit, de cierta manera. O sea, quiero entender por qué estos founders son los mejores para esta startup. O sea, ¿qué ventaja tienen ellos sobre otros founders? O sea, hay una frase en inglés, y perdón meter tanto inglés, pero admitamos que en Estados Unidos hacen mejor startups que Latinoamérica. O sea, entonces, como admitimos, cuando en un punto de vista es muy fácil admitir eso, y al admitir eso hay un montón de conceptos que me parecen que son brillantes. Hay un concepto que se habla en Estados Unidos que es el unfair advantage. O sea, ¿qué ventaja no competitiva tenés vos sobre el resto de las personas para hacer esta startup? Y hoy en día yo no empiezo una startup si no entiendo cuál es el unfair advantage y cómo los fundadores están metidos con esa ventaja no competitiva. O sea, yo quiero, esto para mí no tiene que ser justo. O sea, vos pensás que vos podés elegir cualquier idea en el mundo para hacer una startup. ¿Por qué no elegir la que vos tenés ventajas? Y cuando digo tener ventajas significa, por ejemplo, imagínate que creas una SaaS para la industria bancaria. Imagínate que uno de los founders trabaja hace 15 años o hace 10 años en la industria bancaria y no solo eso, sino que puede traer a su ex banco, o sea, donde trabajaba, como primer cliente. O sea, no solo conoce el problema en profundidad, sino que puede traer el primer cliente. Eso es una ventaja no competitiva. Otra ventaja no competitiva puede ser que alguien que sea que tenga una audiencia. Imagínate que alguien sea un pseudo-influencer o tenga una audiencia ya predefinida en ese nicho. Entonces, si saca un producto para ese nicho, es una, digamos, ventaja no competitiva. O sea, me gusta entender claramente por qué este equipo, incluyéndome para dejar claro, tenemos la ventaja que no es justo para el resto.
Sí, de acuerdo. Creo que eso es clave, ¿no? También en largo plazo empieza a construir. Si estás igual que todos, es una industria que no tienes ninguna ventaja, no sabes nada extra, pues es muy difícil, ¿no? Incluso puede ser algo tan sencillo que sea mucho en Latinoamérica, ¿no? Tal vez un negocio familiar, ¿no? Oye, mis papás trabajaban en eso, entonces yo estoy buscando resolver esa industria, porque al menos llevo desde chiquito conociendo la industria, viendo la industria, y pues es mucho más fácil, ¿no?
Déjame darte un ejemplo de esto. Estuve en Perú hace unos meses dando una charla. Grabamos un capítulo podcast en vivo. Después de la charla vino un emprendedor a hablar conmigo y me contó su historia. Y lo voy a hacer bastante anónimo, pero es. Él creó una compañía con bastante tecnología, o sea, no es una compañía de tecnología, pero con lo que se llama tech enabled, o sea, que lo permitió hacer la tecnología, de préstamos para hacer leasing de motos y autos. Que es un negocio bastante antiguo, él le dio varias vueltas tecnológicas y le está yendo súper bien. Y un chico joven, creo que tiene 28 años y ya le empezó hace 5 años. Y yo le pregunté, contame tu background, ¿cómo empezaste eso? Bueno, yo desde los 15 años trabajo ahí con mis papás hasta que empecé esta compañía, o sea, trabajé 7-8 años, y los papás tienen concesionarios en el país. Entonces, él no solo entendía la industria, sino que pudo conseguir a los clientes, los concesionarios, como sus primeros clientes, hasta poder aceptar. Muchos van a decir, eso no es justo, digamos, ¿cierto? O sea, viene de una familia que lo puede ayudar, de cierta manera. Y la vida es así, lamentablemente. Entonces, lo que digo es, ¿por qué este emprendedor no va a aceptar las ventajas que le dio la vida? ¿Cierto?
De acuerdo.
Y esto, para dejarlo claro, es, yo creo que si venís de un pasado mucho más difícil, te pueden crear tus propias ventajas no competitivas. Entonces, a veces lo puedes hacer tomando un empleo en las compañías correctas. Entonces, si vos sos alguien de tecnología y querés tener una ventaja no competitiva, que sabés que querés, digamos, emprender en los próximos años, yo te diría, anda a meterte en este momento en una startup de AI. Pero no en cualquiera, trata de meterte en el mejor del mundo. Hacete muy específico en algún sub-tecnología del mundo de AI, porque AI es como tecnología hablando, son un montón de cosas distintas. Elegí tu sub-nicho Y anda a tratar de trabajar en OpenAI. ¿No pudiste trabajar en OpenAI? Anda a trabajar a la próxima startup de Estados Unidos que puedas. Y trabajar remoto, digamos, porque... Pero trata de ir a lo máximo y ahí crear tus propias ventajas no competitivas. Y créeme que en estas startups a nadie le importa tu pasado. Lo único que les importa es cuán bueno tecnológicamente sos. Inclusive si no hablas bien inglés, para dejarlo claro. Pero tu GitHub y lo que contribuiste en proyectos open source de AI es maravilloso. Te van a amar igual y te van a contratar igual, aunque solo sepas hablar inglés por escrito, por ejemplo, y no sepas hablarlo. O sea, existen las maneras de hacerlo. Siempre uno puede superarlo, aunque no venga del mejor pasado, ¿cierto? Entonces, quiero decir, y por supuesto, es mucho más difícil. No es que es más fácil, sino que la montaña es mucho más alta y mucho más complicada. Pero uno siempre se puede buscar las ventajas no competitivas. Y si uno se va a trabajar, por ejemplo, a OpenAI o a una startup top, lo que va a pasar es, en tu resumen vas a tener, en tu CV vas a tener, digamos, esta startup, y también vas a conocer un montón de inversores en el camino que van a querer confiar en vos a futuro. Y tus futuros empleados van a confiar más en vos porque vos trabajaste en OpenAI o la que sea lograste entrar. Todo se te hace más fácil. Y eso es una ventaja no competitiva y tenés que buscarla.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Lucas, vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. ¿Tienes algún libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
A ver, voy a decir algo que tal vez me hace quedar como un pendejo de cierta manera para hablar más mexicano, pero no miro televisión, me gusta leer y leo mucho. Para mí es como, y leo de todo, de varias cosas distintas. O sea, paso de super nerd de ciencia ficción a libro de negocios, etc. Tengo un par de diferentes categorías que me gustan mucho. Y no sé si ponen notas en el programa, pero tal vez se pueden poner los links ahí directamente. Hay una categoría que me encanta y es la que más estoy leyendo últimamente, que es de historias verdaderas contadas como una historia de ficción. De esta hay varios libros espectaculares. Te diría los tres mejores. Uno se llama Endurance, la historia de un barco de Shackleton, que básicamente agarró un barco hace 300 años y se fueron a la Antártida y salió todo mal. Y historia de sobrevivencia. Hay otra que se llama Los muchachos sobre el barco Boys on a Boat, que más lo están por sacar película ahora en breve, que también, digamos, es un equipo de remo que es una historia de superación increíble. Y la otra que es el más reciente que leí, que se llama The Voyager, o sea, es también un barco de naufragio y todo ese tipo de historias. Siento que a veces que cuando leo cosas que otros vieron de manera tan complicadas, es como, viste, la historia de los Andes, los sobrevivientes de los Andes y todo eso, me hace poner en perspectiva de qué fácil que la tenemos hoy en día, ¿cierto? Siempre tenemos comida, siempre tenemos techo, siempre tenemos, todo es fácil, ¿no? Es como, entonces eso es una que me gusta. Un libro, te diría, para hacerlo más corto, es mi escritor favorito moderno, es un chico que tiene unos 50 años que se llama Derek Sivers. Derek, D-E-R-E-K, apellido Sivers, S-I, corta E-R-S. Derek tiene dos peculiaridades. Escribió pocos libros, todos son fáciles de leer y son todos maravillosos. O sea, cualquiera de él es una maravilla. Y la segunda peculiaridad que tiene que me encanta es que contesta el 100% de los correos que recibe. Entonces, cuando terminas de leer un libro, yo creo que terminé un libro de él, le mando un mail para darle mi feedback, mi observación, etcétera, porque creo que es lo mínimo que se merece, digamos, después del esfuerzo de lo que es escribir un libro. Y aparte de eso, él dona toda la plata de, digamos, de los libros. Entonces, digamos, todo lo dona, todo lo que vende de libros. Entonces, que me gusta, digamos, más todavía. Y otra cosa que me pareció interesante de él es que, como le vengo escribiendo mails hace 10 años, le escribí mails de mail de mi compañía en el interior, de mi Gmail, de Indie. Y el otro, hace no tanto, me dice, Lucas, ¿por qué tenés tantos mails distintos? Digamos, por tantos dominios. Y mi cosa, el primero es un tipo que, digamos, cómo... Alguien que recibe tantos mails, que se dé cuenta de esos detalles, ya me parece increíble, digamos, me hace admirarlo 10 veces más. Y segundo es, me hizo dar cuenta de qué poco constante que soy. Y también me pareció como un espejo bastante interesante hacia mí mismo, digamos, de que no tengo la dirección de mail hace como 10 años, ¿no?
Sí, buenísimo, sí. La verdad es que he leído alguno de Derek Sivers y muy buenos. Creo que el de Anything You Want o algo así está muy bueno. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida?
Perfecto. Te contesto ahora en un segundo, pero déjame aprovechar esto y lo ato a lo último. Yo creo que la vida hoy en día la vivo en hitos de 5 años. O sea, yo no puedo planificar más de 5 años en mi vida. O sea, me cuesta muchísimo. Entonces, me gusta la pregunta ya porque, digamos, creo que 5 años es el momento como yo puedo vivir la vida de cierta manera. Entonces, creo que lo que más cambié por lejos es cuando tenía, creo que 37 años, me puse a pensar, no fue una idea mía, sino lo saqué de un libro o de un blog o de algún lado, donde decía que vos a tus 60 años tenías que estar preparado para tu vejez. Entonces, ¿qué significa esto? Que si a tus 60 años no llegas bien, físicamente hablando, generalmente a los 80 va a estar demacrado o seguramente muerto. Y que una de las mayores causas, digamos, de muerte son las caídas. Porque las caídas hacen que los viejos no puedan manejarse por su cuenta, que necesiten ayuda, y eso les hace peor en la cabeza. Entonces se mueren mucho más jóvenes. O sea, es como, hay un gran tema con las caídas. Y decían que la mejor manera para hacer eso es básicamente teniendo músculos. Pero para llegar a los 60 con músculos, tenés que empezar 20 años antes. O sea, porque es un tema de compounding, de que tus músculos tomen esa naturaleza. Entonces, por primera vez en mi vida empecé a entrenar a los 37 años con una meta, digamos, cercana, como dije, tipo, yo puedo pensar 5 años, yo dije, quiero llegar a los 40, que por primera vez en mi vida esté orgulloso de cómo estoy físicamente. Y entré muy duro para eso, para llegarlo. El gimnasio es lo que siempre me había aburrido, entonces como cualquier buen nerd me leí unos 10 libros cómo se entrena de manera correcta y miré muchos videos de YouTube y todo, digamos, eso alrededor. Los primeros 6 meses del gimnasio lo odié, pero después pasó algo, que cuando no entrenaba, mi cuerpo lo necesitaba, o sea, el cuerpo lo sentía. Y hoy en día, que ya pasaron casi 4 años que empecé a entrenar, me encanta entrenar. O sea, es como decir, ir al gimnasio es un momento absolutamente feliz de mi día. Entonces, te diría, el mayor hábito por lejos que cambié es ser saludable, tanto en la comida. La comida tiene una regla del 80-20, o digamos, un pareto sobre eso es, me cuenta que no puedo comer siempre sano, pero el 80% los puedo comer sano, digamos. Igual me gusta, digamos, comer muchas cosas. Y después de ir a entrenar, me gusta y hacerlo con el tiempo. Así que te diría, ese es el mayor hábito y lo que me hubiera gustado empezar de joven, porque empezar, digamos, los músculos tienen memoria y si lo empezás a los 20 años hubiera sido otra cosa, pero bueno, es lo que nos tocó.
Sí, de acuerdo. Creo que eso que dices de los músculos es bastante interesante, ¿no? Yo corro, de repente correr está bien, pero necesitas músculo, ¿no? O sea, tus músculos están haciendo cada vez más pequeños y si no mantienes la fuerza, pues cada vez en la vida, ¿no? Y sobre todo, bueno, músculo y estirar. Y creo que hace la diferencia de estar mucho mejor cuando estés más grande, ¿no? Y poder tener una vida más sana, más feliz, ¿no? Con tu propio cuerpo.
Completamente. Y para aclarar una cosa es, creo que en gran parte yo trato de hacer de mis entrenamientos 70% musculatura, pero 30% cardio también. O sea, no sé, ahora estamos varios meses en Portugal viviendo y salgo a correr seguido o hacer, digamos, alguna clase de HIIT o siempre tratar de meter cardio en el medio. No es solo músculo lo que importa, digamos, cardio importa, pero yo creo que en el momento de la vida importa menos cardio y más musculatura, digamos, como un 70-30, llámalo.
Totalmente. ¿Tienes algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
Tenía un montón. Creo que el principal, y esto debe ser casi universal lo que voy a decir ahora, así que lamento no traer ninguna novedad, pero es cuando uno se hace papá, cambia absolutamente todo. O sea, yo cuando tuve mi primera hija, me cambió absolutamente la cabeza. O sea, de repente no sos la persona más importante en tu mundo. Entonces, saber que tenés que estar bien para otra persona y después con varias personas, en mi caso con más hijas, cambia completamente. O sea, ese fue uno de los mayores cambios que tuve, fue el ser papá. O sea, soy de los que creen en todos los clichés de eso. Por ejemplo, digamos, tenía mi amigo que me decía, no vas a entender cómo, pero nunca vas a amar algo tanto como a tu bebé cuando lo agarras por primera vez. Ya, quiero decir, que para mí era un proceso mental que uno, y no, y la verdad, de repente, tipo, tenías tu bebé en la mano por primera vez y no lo podías creer. ¿Entendés lo que? Entonces, eso creo que fue el mayor punto de mi vida.
Sí, de acuerdo. Creo que es un cliché, pero es cierto que te cambia la vida. Yo hace no tanto soy papá. Te voy a decir, yo tal vez no cuando la cargué por primera vez, pero a medida que empezó a ir creciendo y empezó a sonreír y empezó a reaccionar a lo que yo decía y hablar con él y la convivencia, pues se ha vuelto algo, pues, increíble, ¿no? Sí, es cierto.
Y para dejarlo claro, muchos de los casos son como lo decís, o sea, que es un proceso. Quiero decir, esto fue mi experiencia nomás. Es el cliché, sí. Y mi caso fue verdadero.
Buenísimo. Por último, si pudieras quedarte con 2 aprendizajes de todo lo que has vivido en la vida y esos aprendizajes que le gustaría transmitirle a tus hijas, ¿qué aprendizajes te gustaría que fueran?
Esto es justo, hace un año y medio estoy tratando de empezar a escribir un libro, o sea, siento que esto va a ser el literalmente empezar, y es justamente esto, o sea, las lecciones que me hubiera gustado saber, digamos, a los 15, 20 años. De esto te diría que hay un montón, pero hay dos conceptos que me parecen, diría, tipo, casi fundamentales. El primero es realmente entender lo que es el compounding. La mejor traducción que en español es el compuesto, el interés compuesto, se habla financieramente, quiere decir que si dejas la plata en el banco y te da un 7% año tras año, en 8 o 9 años duplicaste tu plata, ¿cierto? Entonces, pero esto es verdad para toda la vida. Por ejemplo, para el conocimiento. Cuando vos vas ganando niveles de matemática, puedes crecer sobre esos mismos niveles de matemática. Cuando uno va leyendo libros y aprendiendo, va creciendo sobre eso. Lo mismo son los músculos, ¿cierto? Si yo hubiera entrenado a los 20, hoy en día podría lograr hacer cosas mucho más de lo que puedo hacer hoy en día. Y el compounding, digamos, el crecer sobre cada base previa, es algo que es antiintuitivo al humano. Y no entiendo todavía por qué. El otro concepto que me parece fascinante es el de superficie de suerte. Superficie de suerte básicamente significa que es primero admitir que la suerte existe, porque completamente existe. O sea, digamos, hay un montón de cosas fortuitas que van pasando. Pero uno, en cierta manera, puede aumentar la superficie o aumentar las chances donde uno tiene suerte. Entonces, ¿cómo uno aumenta las chances de tener suerte? Es trayendo pensamientos y contándoselos al mundo. O como hablaba antes, digamos, si sos desarrollador tal vez, poniendo cosas en proyectos open source y en GitHub para que la gente vea y llegue a vos. Entonces, aumentás las chances que alguien te llegue en oportunidades, que tal vez son suerte, tal vez no. Hay participando y diciendo siempre que sí al principio de tu vida. O sea, hay un momento de la vida donde conviene decir mucho más no que decir que sí. Pero cuando uno es joven, conviene mucho más decir sí que no. Hasta que uno aprende lo que sirve y no sirve, digamos, el valor está en tener nuevas oportunidades. Entonces, al decir que sí y conocer más gente, otra de las cosas, por ejemplo, que yo sigo haciendo hasta hoy en día, y lo hago porque me parece fundamental, es trato de mandar, al menos, antes tratárselo todos los días, pero ahora tratárselo una vez por semana, mandarle un mensaje en frío a alguien que admiro. Entonces, digamos, voy, leo algo o leo un post o un libro o veo un video de YouTube o lo que sea que me parece interesante y trato de mandarle tres líneas diciendo por qué me pareció interesante y que lo felicito o la felicito por eso. Y son todas maneras de incrementar tu superficie de suerte. Entonces, esos teorías son dos de los conceptos, pero hay, teoría fácilmente cinco conceptos que me parecen fundamentales en la vida.
Buenísimo, ¿no? Súper bien. Y espero que escribas ese libro pronto para que lo pueda leer.
Vamos a ver, te soy honesto, es lo que más me estresa en la vida o lo que más me da ansiedad es escribir. No me sale natural, ya he probado muchísimo, digamos, ya traté de convertirlo en un hábito, para ponerlo de cierta manera, para ponerle, no se convirtió en un hábito, lo sigo sufriendo, entonces eso es mi mayor impedimento hasta el momento, o sea, no me da placer escribir.
Así es, creo que a nadie le da placer y es parte, ¿no?, de lo que hace precisamente tan difícil y tan retador de escribir un libro. Pero Lucas, pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que estuvo muy interesante, platicamos de muy buenos temas. Me quedo también con temas pendientes que me encantaría platicar, como que viven pues casi nómada digital, teniendo tus hijas pequeñas y todo. Pero bueno, así ya que publiques el libro, hacemos una segunda parte también con el update de cómo van las compañías de IndieBio.
Cuando quieras, es un placer y nada, aprecio la oportunidad de poder contar todo esto.
Pues gracias por el tiempo, la verdad es que estuvo muy entretenido y muchos aprendizajes.
Un abrazo, Alex. Buena semana.
Un abrazo.
Buena plática con Lucas. Es muy interesante la visión tan diferente que tienen algunas personas que han hecho toda su carrera en Estados Unidos en contra de las que han hecho toda su carrera en Latinoamérica. Si te gustó el episodio, por favor, compárteselo a una persona que sepas que le puede gustar. En serio, nos ayuda mucho que más personas descubran y puedan escuchar Fundadores. Nunca pares de crecer.